¿Dónde vamos, Sofía?
Marusa, pues ahora vamos a una parte del programa que te va a gustar, porque nos ubica en el pasado. Y vamos a entrevistar a Pedro Carreño, y para no repetir, vamos a escucharlo directamente, porque si no luego vuelvo a decir lo que no que vamos, la segunda parte. Vamos a escucharlo.
Vamos a escuchar la primera parte de la segunda parte.
Y una entrevista muy especial, sobre todo donde lo estamos haciendo, porque huele a madera antigua y además estamos rodeados de libros, libros antiguos también, y cómo no, enfrente está nuestro historiador, un historiador que nos reconforta porque descubre cosas que están ahí guardadas. En este año nos ha hablado de las porretas, pero el año pasado nos recordó y nos trajo una historia muy muy cercana a la historia del pueblo majorero, que es el gofio de Cosco. Pedro Carreño hizo una investigación para el potaje científico del 2019, donde habló con muchísima gente mayor. Y Pedro, cuéntanos un poco, porque quiero que nos expliques por qué nos vuelves a hablar del Cosco, del gofio de Cosco.
Bien, como tú has dicho, el año pasado en el potaje científico yo expuse el trabajo que había realizado a lo largo de, pues bueno, fue necesario 2 años, uno por falta de lluvia y otro porque había que recolectar el Cosco, luego tratarlo como lo trataban los antiguos, para ver un poco, primero, digamos, las cantidades que podíamos obtener del gofio, y segundo, los sabores. Teníamos muchas experiencias de personas mayores que nos hablaban de lo que había significado el gofio, de que la gente, uno nos encontraba amargo, el otro que le sabía almendra, el otro que le sabía no sé qué, el otro que no se quería recordar porque tenía mal recuerdos, etcétera, etcétera. Y entonces todo eso parecía como como algo a veces irreal, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el gofio de Cosco servía para nutrir a nuestra gente, ya no los últimos años, en los años ruines, sino el gofio de Cosco tiene su origen en los aborígenes, o sea, los majos, la gente de que vivía en aquel entonces aquí en Fuerteventura, hacían uso de esta planta para hacer el gofio de Cosco. Entonces, bueno, pues elaboré ese trabajo que yo
presenté. ¿Y lo hiciste como lo hacían antiguamente? ¿Te fuiste a la marea a lavarlo y todo eso?
Busqué, hablé con los viejos, fui con ellos. Quiero recordar también a Juan González, que murió el otro día, que fui con él para que me enseñara las pozas donde donde se hacía en la zona de Raulito, que llaman de los guerras, que además estaba considerado el mejor. Entonces yo lo hice el procedimiento tal y como lo hacía la gente mayor, y ciertamente me resultó milagroso porque de una planta que parece que no tiene semilla, que no tiene grano, en la forma que abre, expulsa el grano y la cantidad de grano que podemos obtener de esta planta. Bien, volviendo otra vez a la realidad, de hablar con la gente, de lo que me decían, los sabores, etcétera, etcétera, pues yo procedí tal como hacía la gente, y a saber por qué muchas veces era amargo y otras veces era salado. Amargo porque se les quemaba, salado porque si no tenían en cuenta la cantidad de sal que el grano absorbía en todo el proceso de trilla, pues lógicamente era salado. Bueno, pues me acuerdo de Pedro Guerra, que me decía que ellos iban con un camello cargado y traían como 20, 30 kilos de grano, uh-huh. También con Antonio González, que él lo recordaba. Además, a él le encantaba el gofio Cosco, y de hecho Quiero recordar que yo leí un poco porque me dijo que quería volverlo a comer. Y bueno, yo tengo que decir que el gofio cosco es agradable, tiene, digamos, o sea, bien hecho, el sabor que te transmite es, digamos, de frutos secos, quizás con un toque a canela, a tea, pero algo así muy, muy, muy similar a esto, ¿no? Y bueno, y Severo Calero, Antonio González también me decían que a él le sabía a almendra, que tenía una reminiscencia, un toque de almendra, y efectivamente es así. En ese día que yo di la conferencia, que la gente, pues la verdad que me quedé sorprendido por lo
agasajos, porque estuvo muy bien. La gente sí lo recuerda con mucho cariño, además, porque fue muy emocionante.
Sí, todo el mundo me rodeó, me preguntaron, etcétera, etcétera. Y siempre surgía la duda de qué elementos aportaba a la
nutrición,
el gofio de cosco, ¿no? Pensábamos que mayoritariamente era hidratos de carbono, porque de alguna forma, de algún lado, tenían que coger los hidratos de carbono de esta gente, sobre todo los aborígenes, ¿no? Bueno, pues eso fue quedando así, hasta que un día Concha Fleita, la presidenta del Centro Cultural, me dijo que sería bueno hacer esa analítica y que desde el Centro Cultural se encargarían de patrocinarlo, de pagar lo que ello significaba. Así que yo culminé de nuevo el proceso, me puse en contacto con un laboratorio, le molí medio kilo de gofio de cosco y se lo remití. Entonces, bueno, pues ha venido de vuelta, ya se ha hecho la valoración, los análisis. Parece que la cantidad de proteínas que tiene, por lo que yo no soy entendido, pero un médico nos va a hablar, un nutricionista nos va a hablar.
Sí, hay que decir que dentro de unos días, bueno, creo que es esta semana, viene el médico nutricionista que explicará los valores nutricionales del gofio de cosco. Yo, para terminar, Pedro, me gustaría que nos explicaras si es muy complicado hacerlo o muy laborioso.
Yo digo que no es muy laborioso. Vamos a ver, es laborioso. Digamos, no es complejo y es muy sencillo. Y si lo hacemos, pues simplemente como lo hacían nuestra gente mayor, es muy fácil. El gran problema que tenía era la falta de agua. Entonces, como no tenían agua, tenían que llevarlo al mar, tenían que cargarlo en camello. Pero hoy en día todo ese gran trabajo queda simplificado en que podemos coger el cosco que tengamos cerca de nuestra casa, en que podamos tener un baño, un boticico, como decía la gente antes, en nuestra casa lo metemos de remojo, lo mantenemos pues 10 o 12 horas y luego lo vamos sacudiendo y nos va quedando en el fondo el grano, simplemente secarlo. Y es un proceso muy fácil, más fácil de lo que nos podemos imaginar, simplificado porque las condiciones hoy nos permiten pues tenerlo con facilidad, ¿no? O sea que yo animo a todo el mundo que quiera probar el gofio de cosco. El único inconveniente quizás que tiene que molerlo, intenté todas las formas posibles, hablando con distintos motores, incluso en Tenerife, porque al fin y al cabo me hice con unos 10 kilos de grano. Y primero, que las piedras, como son muy voluminosas y en otro contexto, casi la mitad o más lo perdería. O sea, no encontré el lugar, digamos, que no que fuera fiable, sino que pudiera hacer la labor tal como yo pretendía, para no perder la gran cantidad de grano que había, ¿no? Entonces, al final, bueno, y sobre todo porque las piedras, al ser muy grandes también, y la semilla muy pequeña, esas sí que lo pueden quemar, por la velocidad que tienen, etcétera, etcétera, se quedaría fatal. Entonces hay que amolerlo con molino de mano. pero como yo tengo ya un molino de mano preparado para eso, cuando haga falta, cuando yo quiero, pues cojo, lo tostamos un poquitito y...
Pues yo ya me quiero que me invites un día. ¿Un día? Por cierto, que estás preparando para el potaje científico del 21, que yo estoy ya deseando que pase el 20, porque el potaje científico del 21 seguro que ya tienes algo pensado y que nos vas a sorprender.
Bueno, yo...
Ábrenos boca.
Yo simplemente, yo este año tenía pensado una cosa. La directora de todo el programa me hizo una indicación y ciertamente salí también muy satisfecho este año por haber hablado de las porretas, de la modificación de nuestro paisaje mediante la tunera, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, salí también muy contento. El año que viene no sé lo que me tendrá preparado la directora.
No, seguro que tú tienes alguna idea estupenda, así que creo ya que tienes una, tengo entendido, un postre especial, pero bueno, si quieres lo dejamos aquí y nos abrirás boca próximamente.
Bueno, vale, lo dejamos aquí y otro día que tú quieras me llamas y hablamos previamente y creo que sí, a lo mejor iría por ahí por ese postre que... Se hizo mucho, que sirvió mucho aquí
en La Oliva.
La Oliva, porque realmente también tengo, digamos, el trabajo de campo realizado. Y es simplemente un poco...
Bueno, ya no nos puedes dejar así, ¿qué postres?
Qué bueno, ¿eh? A esta hora del mediodía, cerca de la una de la tarde, hablar de gofio y además con esa forma que ha tenido Pedro de describir el sabor del gofio, Sofía.
Sí, atea, me ha sorprendido.
Y almendras. Yo pensaba que era, fíjate, que siempre había escuchado que tenía un sabor amargo, no muy agradable, y Pedro nos
ha abierto... Al mar, ¿no?
Sí, y Pedro nos ha abierto el mundo del sabor del gofio de Cosco y nos ha dejado de verdad con ganas a probar.
Sí, iba a decir el segundo postre para el año 21, pero decididamente dejamos la sorpresa para que el 21 venga la gente.
Bueno,
al potaje científico.
Bien, Sofía, nos quedamos aquí a la espera de que Pedro nos traiga un poquito de gofio de Cosco para probar, ¿eh, Sofía?
Sí, efectivamente. Tenemos un invitado que nos va a hablar de la otra parte del gofio de Cosco. Uh-huh. Él es máster en nutrición, es médico y es el que ha hecho este análisis en profundidad del gofio. Se llama Lester Ramos Hernández. Y creo que ya lo podemos saludar. Buenos días.
Hola, buenos días.
Lester, hola. Cuéntanos ese gofio.
Hola, buenos días.
Sí, te escuchamos perfectamente, Lester. Buenos días. ¿Nos puedes hablar precisamente de ese análisis que tú has realizado con respecto al gofio de Cosco, que pregunta Sofía?
Sí, realmente es muy interesante y nos llamó la atención porque siempre al gofio de Cosco lo han llamado como un alimento de hambruna.
Efectivamente.
Y realmente cuando analizamos bioquímicamente el gofio de Cosco, sobre todo la harina tostada del Cosco, deberíamos apartarle un poquito el nombre de hambruna y realmente incorporarlo a la cocina diaria. Porque al igual, por ejemplo, que otras semillas como el lino... O otras semillas como el sorgo que se van alejando de la nutrición diaria, con el gofio de Cosco ha pasado exactamente lo mismo. Planteamos que evidentemente, teniendo en cuenta que se produce, o sea, se extrae de la planta Mesempentarum nordiflorum, ¿vale? Y que es una planta que se encuentra en el litoral, cerca del mar, las personas piensan que tiene un gusto salobre, y en realidad no, en realidad tiene un gusto almendrado, un gusto agradable, y nos sorprende muchísimo cuando se hace el análisis la alta cantidad de proteínas que presenta. Entendamos que por cada 100 gramos, 23 gramos son de proteína, una proteína de calidad, de medio y alto valor biológico. Importante también la, o sea, la cifra de fibra alimentaria que presenta, que es muy alta. Estaríamos hablando de un 35% de cada 100 gramos de fibra alimentaria. Fibra alimentaria que es útil, o la podemos entender como útil, en el campo de la saciedad para el control del peso, para evitar el cáncer de colon, muy interesante para evitar la diverticulosis. O sea que también, digamos que el Costco tiene, lo podemos, o sea, utilizar mucho desde el punto de vista también medicinal. Muchas personas pensarían que es alto o muy rico en hidratos de carbono. Tiene hidratos de carbono, pero de los buenos. O sea que tiene una alta concentración de sacarosa, más que de glucosa exactamente. Pero a su vez, en el grado completo, digamos, de contenido de hidratos de carbono, tiene un 0.39. O sea que, digamos, que un paciente diabético lo pudiera consumir perfectamente, porque no incidiría en altos niveles de glicemia. Como todos los tipos de alimentos, evidentemente, hay cosas buenas y cosas malas. Tiene algunos inconvenientes, por ejemplo, como el aumento del ácido palmítico, que tiene 13%. El ácido palmítico es el ácido de palma, ¿vale? Que, digamos, es un ácido graso de cadena larga, saturado, y que, bueno, tiende incidencia a producir, o sea, aumento del colesterol, alteraciones, digamos, a nivel de la proteína CD36 en la metástasis oncológica. Por eso en el paciente oncológico sí debería consumirse con moderación. Por demás, es muy interesante el alto valor en fibra, sobre todo dado que en medicina ahora está muy en boga la microbiota intestinal como el segundo cerebro, y la fibra alimentaria o la fibra nutricional del gofio de Costco es muy, muy, muy sano para la alimentación para que las personas nos entiendan, de los bichitos que tenemos en el intestino, de las bacterias buenas que nos permiten, pues, ganar en salud, mejorar el sistema inmune, evitar ciertos tipos de cánceres. Entonces, como vemos, es rico también en ceniza, y su valor energético cada 100 gramos es de 277 kilocalorías. Para que nos hagamos una idea, sería la mitad de una chocolatina de Winter. O sea, que realmente no es hipercalórico, como las personas piensan que pudieran engordar, o sea, aumentar de peso. No es hipercalórico, es energético, es fuente proteica. Y lo que sí se recomendaría, viendo el análisis, digamos, químico de la harina tostada de Costco, es que sería ideal se puede mezclar con otros tipos de cereales para lograr más complementación nutricional.
Es a Hugo, vamos. como quien dice.
Sí, exactamente. Y además, yo oí anteriormente a Pedro hablándonos. Realmente la laboriosidad no es tan complicada. Existen ahora muchas formas y técnicas más novedosas en las cuales podemos obtener el gofio de Costco, y tenemos la gran suerte de ser Fuerteventura, también se ha utilizado en Tenerife, pero ser Fuerteventura, y al tener, sobre todo en la zona norte, podemos ser referencia de este tipo de alimentos, porque realmente lo encontramos en toda la zona, digamos, costera del norte de Fuerteventura. Y aparte de tener un sabor agradable, sí aporta, lo que más nos llama la atención como TikTok que dejo, es el alto valor de proteínas. ¿Ok? El alto valor de proteínas, y además la alta calidad en grasas. Importante, eso sí, lo dejo también como tip, el paciente hipertenso sí debe consumirlo también con moderación, porque por cada 100 gramos tiene 0.3 gramos de sal. Por lo tanto, en el paciente hipertenso sí debe también ser consumido con moderación.
Uh-huh. Hay que ver las situaciones de la vida. Precisamente el gofio de Costco se tomaba, se realizaba cuando no habían cosechas, y eso, bueno, pues hacía que las personas que vivían en Fuerteventura tirasen de lo que había, y en ese momento era únicamente el Costco, ¿no? De ahí que se le haya llamado el producto de el alimento del hambre, junto con, no sé, con otro tipo de alimentos en tiempo de hambruna en Fuerteventura, como eran las algarrobas, por ejemplo, en fin. Y ahora hemos descubierto que estamos ante uno de los productos más completos que podemos consumir en la isla de Fuerteventura. En fin, así son las cosas de la vida. Sorpresas que nos llevamos, ¿no?
Sí, exactamente. Y sobre todo llama mucho la atención la gran cantidad de proteínas que tiene. O sea, estamos hablando de cada 100 gramos, 23 gramos sean proteínas. Es un alto valor nutricional desde el punto de vista proteico. Realmente muy, muy buena proteína.
Pues mira, por donde la gente estaba estupendamente alimentada. Solo había gofio de Costco y suero, pero estaba estupendamente alimentada con el gofio de Costco. Lester, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiremos en contacto, ¿no es así, Sofía?
Sí, bueno, hay que decir que él presenta, nos ha abierto boca y es para que vayamos al acto donde va a presentar el análisis nutricional del gofio de Costco, que será en Raíz del Pueblo el sábado 5 a las 6 de la tarde. Date las gracias, Lester.
Sí, sí, perfecto. Decirles eso, que por favor, todos los interesados acercarse, porque vamos a compartir y vamos a aprender más sobre el gofio de Costco. Y sería interesante que lo pudiéramos producir, aunque sea a pequeña escala, porque a nivel nutricional realmente da muchísimas, muchísimas bondades.
Gracias, Lester, por descubrirnos, como acabas de señalar, este alimento tan completo, el gofio de Costco, que tanto sirvió para alimentar a antiguas generaciones en la isla de Fuerteventura. Hasta una próxima ocasión.
Un placer, hasta luego.
Y nos vamos con el tema musical que nos sugiere Sofía para cerrar esta propuesta radiofónica del Hub del Malpey correspondiente al día de hoy. ¿Con qué cerramos, Sofi?
Bueno, con una canción dedicada a ti.
¡Qué bien! ¡Qué bien!
Y además con mucho cariño. Así que tienes que escucharla. Y nada, decir que esta tarde hay una conferencia de Nona Pereira sobre el mundo aborigen en la biblioteca de Puerto Rosario y hasta el martes que viene.
Gracias, Sofía. Escuchamos la canción que nos dedicas.
Andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para borrar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube gris y aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire al pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Cada instante sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Oh. Tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera. que tú te vayas.
Esta Navidad regala Rincones del Atlántico, la revista de Canarias que profundiza en lo auténtico de tu tierra. Regala algo especial, lleno de conocimiento, amor por el paisaje, el patrimonio natural y cultural de Canarias. Rincones del Atlántico, no busques más. www.rinconesdelatlántico.com. De venta en librerías.